Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Yuri, pues muy bien. Aquí una vez más con el podcast de motorsport.com.
Terminó el Gran Premio de España y lo hizo de forma inesperada. Todos nos imaginábamos que las Yamaha iban a arrasar y de alguna forma lo hicieron, pero hasta media carrera, porque Fabio Quartararo tuvo un hundimiento, el pobre, me atrevería a decir que pobre chaval, porque le sobrevinieron unos problemas en el antebrazo derecho que le obligaron a ir reduciendo la marcha, circunstancia que motivó que Miller pudiera ganar su segunda carrera de MotoGP. Por detrás de él, Ducati con Bagnaia hizo su séptimo doblete, si no recuerdo mal, en años. Y Franco Morbidelli terminó en el podio, su primer podio de la temporada. Vayamos por partes, Germán. Primero, Quartararo. Quartararo tenía la carrera bastante controlada. Digamos que demostró que era superior. Y haciendo bueno la superioridad que había demostrado a lo largo de todos los ensayos, planteó una carrera muy inteligente, no se puso nervioso y creo que es en la vuelta 4 se puso delante y luego a partir de la 14 empezó a tener problemas en ese brazo derecho. ¿Qué sabemos, Germán, de ese brazo y de cuáles son los siguientes pasos del Diablo?
Bueno, esta mañana este lunes había test oficial de MotoGP en el circuito de Jerez. El primer test durante la temporada, después de la pretemporada en Qatar, era un día importante, sobre todo para los pilotos punteros poder probar cosas nuevas, y Yamaha ha comunicado que Fabio no iba a participar en el test para poder hacerse pruebas en el brazo. No ha viajado a Francia, se ha puesto en manos de los médicos que lo operaron el pasado año de este mismo problema y al final han decidido que el martes pasará por el quirófano, será una operación leve para un pequeño retoque en la operación que le hicieron el año pasado, que es lo que está estrangulando un poco los nervios de su brazo derecho y que motivó el problema que tuvo a falta de 10 vueltas del final, 11 vueltas del final de la carrera, que se quedó sin fuerzas y perdió hasta 13 posiciones, ¿no? En principio es una operación leve y que en poco más de 4, 5 o 6 días está recuperado y se cuenta o se dice que preparado para la próxima cita de Le Mans.
Sí, porque la próxima cita no es nada más y nada menos que su Gran Premio de casa. Veremos a ver en qué condiciones llega, porque seguramente no será, como tú dices, ¿no? Una cirugía demasiado, una cirugía mayor que obligue a o que le exija a demasiada recuperación, pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de que en 10 días tiene que 9 días tiene que volver a subirse a la moto. Entonces, bueno, veremos a ver cómo llega. Lo que es evidente es que al margen del tema del brazo, la victoria de Fabio se podía dar por descontada, porque dominó de principio a fin y porque veremos a ver en Le Mans, un circuito que teóricamente también favorece a las Yamaha. No sé a ver cómo yo creo que la principal incógnita es saber su estado físico en Le Mans. Pasemos a Ducati porque parece que Jack Miller de alguna forma se ha rebelado contra las críticas o contra el sector que le estaba sometiendo a presión, porque de alguna forma había quedado un poco relegado en segundo plano en este arranque de temporada. Segunda victoria de Miller, la primera en MotoGP, la primera en condiciones de seco, porque la anterior fue en Assen, en una carrera muy, muy caótica, en mojado. Y bueno, pues de alguna forma ha dado un puñetazo encima de la mesa y ha querido decir un poco, aquí estoy yo, ¿no? No me deis por muerto que puedo de alguna forma hacer lo que se me pide.
Bueno, está claro que Fabio tenía, era el que tenía mejor ritmo, el mejor piloto del fin de semana, y al final un problema físico le impidió ganar la carrera. Y la ganó Miller. Pero también hay que decir que Miller en Qatar tuvo el mismo problema con el brazo. Es más, se tuvo que operar, esta sí que operación completa del brazo, que le rebajó mucho las prestaciones. O sea que él también tuvo mala suerte de lesión en el brazo durante las primeras carreras. Entonces, yo creo que sería muy injusto decir ahora que no merecía Miller la victoria. Miller estaba allí, sacó un ritmo que no había tenido en entrenamientos para seguir a Fabio y, bueno, se encontró en un momento dado que con la posibilidad de ganar la carrera y lo hizo por delante de Bagnaia, que había sido el piloto que hasta ahora había tomado la iniciativa en Ducati, que se ha quedado como líder del Mundial. Y por tanto, todo el mérito para Miller de ganar su primera carrera en seco, su primera carrera en Ducati y de, como tú has dicho, de dar un golpe encima de la mesa. Lo que yo no entiendo es que el hecho de que Miller fiche por Ducati, por equipo oficial, el equipo en Ducati confíen en él para poner el proyecto en las manos y él tenga un inicio de temporada mal y la gente en general lo critique, le ponga tan nervioso. O sea, Miller, como piloto profesional que es, como deportista de élite, debería estar por encima de eso. La gente opina, hoy en día sabemos que las redes sociales son muy crueles porque la opinión de los medios siempre ha estado ahí y nunca ha sido un problema extremadamente grave para los pilotos, que los en las redes sociales le critican. Yo no entiendo por qué Miller ha tenido... que ha sido como si hubiera renacido del infierno, no lo entiendo, porque tampoco yo había visto que fueran las críticas tan, tan feroces, ni se había puesto en duda su pilotaje, ¿no?
A ver, yo creo, en este caso, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que él tuvo un meltdown, él se vino abajo después de la carrera. Entonces, yo creo que él, de alguna forma, petó, igual que Márquez petó en su reaparición después al volver al box, y yo creo que es fruto de la intensidad de lo que estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso yo dudo que fuera por la presión mediática de las redes sociales. Yo sinceramente creo que él mismo se sentía bajo presión. Es decir, es mi opinión, ¿eh? Y podemos no estar de acuerdo, pero yo creo que en todo este asunto, las redes sociales, los medios de comunicación juegan su papel, pero el estallido de Miller después de la carrera, ¿no? El derrumbe emocional de Miller después de la carrera viene dado por su propia presión, por la presión que él mismo se había puesto encima. Es decir, él puede decir misa, él puede decir que somos los medios de comunicación los que le hemos colocado en esa posición de teórico favorito, pero es que tiene que ser así. Entonces, ese, de alguna forma, ese derrumbe, yo creo que confirma que efectivamente estaba bajo mucha presión, porque Pecos, sin hacer demasiado ruido y siendo el nuevo, pues de alguna forma sí que estaba rindiendo como se esperaba de él. Entonces, en el caso de Miller, yo creo que necesitaba un resultado así, y sobre todo, lo que desde mi punto de vista necesita, es consistencia, que es lo que siempre le ha faltado a Jack. En el momento en el que pueda enlazar, no hablo de victorias, porque yo estoy convencido de que, aunque este Mundial no será tan inestable como el pasado, la regularidad también marcará la diferencia. Entonces, en el momento en el que Miller consiga enlazar unos cuantos resultados que en los que pueda quedarse en el podio o cerca, eso es lo que probablemente multiplicará exponencialmente sus opciones. No sé si lo ves igual o no.
Sí, no solo lo veo igual, sino que yo creo que Miller, de alguna manera, después de la carrera, demostró que emocionalmente no es tan fuerte como pensábamos, ¿no? Y esto en una temporada tan larga y con la competencia que hay, claro, a la que tenga un problema, que se volverá a venir abajo a la que gane otra carrera se volverá a celebrarlo como lo celebró ayer, que se ve que fue espectacular.
Yo creo, o sea, yo creo final, que eso es más, es más fruto de ese momento. Yo creo que es más fruto de ese momento en concreto, porque, porque efectivamente estaba sometido a mucha presión y ahora probablemente se haya quitado presión de encima. El problema es que esta victoria no te sirve de nada si en las siguientes tres carreras te caes en dos y haces el ocho, el octavo en la otra. Ese es el problema.
Bueno, tú decías un punto muy interesante, la regularidad. Con Marc Márquez fuera del año pasado y este año que todavía no está a 100% competitivo, no esperamos un piloto que arrase, gane muchas carreras. Esperamos un pilotos que sean constantes, como fue el año pasado Mir. Y Bagnaia el domingo dijo una cosa muy interesante, que es que él se fijaba en Mir, que el año pasado había sido muy constante y que había sabido sumar puntos, y cuando le preguntaban por si se veía luchando por el título, decía, no, yo no me veo luchando por el título, yo me veo en un campeonato que si vas sumando puntos, y a lo mejor ganas una o dos carreras, puedes ser campeón del mundo.
Claro, puedes estar en condiciones de luchar por el título, claro.
Entonces tú decías, no, es que si Miller está ahí dos o tres podios, sí, claro, pero para de momento ya le lleva 26 puntos Bagnaia a Miller. Entonces Miller necesita sumar muchos puntos para...
A eso me refiero, que esta victoria, claro.
Pecco ha encontrado el camino, Pecco no se baja del podio. Claro. Y este domingo quizá no era un domingo para que Pecco estuviera en el podio y ha logrado estar.
Sí, pero bueno, el año pasado ya fue muy rápido antes de caerse. ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que, como tú bien dices, yo creo que efectivamente Pecco interpreta, lee bien el campeonato. Él dice, yo no voy a arriesgar más de la cuenta porque un cero probablemente en este campeonato me penaliza mucho más que en otro en el que puede haber un claro dominador, que es de alguna forma todos contra Márquez o todos contra Rossi o todos contra Lorenzo. Entonces, en este campeonato yo creo que lo primordial es estar en el podio o cerca, perdona.
Y añadiendo un matiz más, que es que desde fuera, antes de empezar la temporada, yo estaba convencido de que en esta pareja de Ducati el fuerte, el duro, el emocionalmente con la cabeza más fría y más fuerte era Miller, y al final te das cuenta de que no, que Bagnaia, además de ser un pilotazo, es un tío que tiene la cabeza muy bien puesta. Entonces aquí Miller no lo va a tener fácil. Miller ha ganado una carrera, felicidades. Miller, nunca hemos dicho que sea un mal piloto, pero tampoco nos volvamos locos ahora. No nos volvamos locos porque tiene que conseguir esa estabilidad que tú decías.
Eso es. Franco Morbidelli, chapó, porque viene de una etapa complicada. No olvidemos que es el único piloto de Yamaha que va con una moto distinta, una moto teóricamente que está un peldaño por debajo del resto, y parece haber encontrado el camino. La verdad es que, al margen de su rendimiento, que fue tremendo, él le agradeció una vez más a su jefe técnico, Ramón Forcada, el trabajo que hizo para la carrera, porque dijo que le dejó una moto perfecta. Al margen de eso, es una gozada escucharle, porque yo creo que él sí que te refleja de forma inmejorable el punto en el que se encuentra, hacia dónde quiere ir y qué herramientas está utilizando para llegar a su objetivo.
A mí me parece un piloto extraordinario. El jueves, en la rueda de prensa previa al Gran Premio, estuvo él junto con otros pilotos y veías una diferencia, o sea, la diferencia del mensaje que tiene, la forma de expresarlo, el tono, la calma. Tiene un mensaje, tiene un discurso muy importante, y es un piloto que no hay que olvidar que nunca ha tenido una moto de nivel. Fabio llegó a MotoGP con una Honda de tercera mano del equipo Frankie. Marco VDS. Después ha pasado a Yamaha, nunca ha tenido el mismo material que los demás, nunca se ha quejado se ha quejado, pero siempre lo ha hecho con elegancia, con naturalidad, con lógica. Nunca ha tenido una palabra más alta que la otra. Ha tirado con lo que ha tenido, y al final siempre, el año pasado sobre todo, y ahora me parece que se saca un rendimiento a lo que tiene, que pocos en esta parrilla lo hacen.
Y sobre todo, una cosa que para mí es súper significativa, ¿no? Que es que, a ver cómo lo digo, sin que se tome a pitorreo, que él ha vuelto del lado oscuro. Es decir, hace 2 años, él reconoció después que estaba metido en un agujero por el hecho de que estaba completamente abrumado por el rendimiento de Fabio, que con una moto inferior le pasó por encima. Él lo reconoció esto, él me lo ha reconocido a mí y a muchos otros, ¿eh? Entonces, él encontró la forma de salir de eso y de darle la vuelta el año siguiente y utilizarlo en positivo. Es decir, tener la fuerza y plantearse, si Fabio lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y no solo eso, que planteárselo es muy sencillo. Con una copa de vino o con un asado entre medio. El tema es llevarlo a cabo, que eso es lo bestia. Yo creo que ahora es lo que de alguna forma le da esa tranquilidad que paralelamente también forma parte de su carácter, ¿no? Pero le estabiliza y le da esa seguridad tanto en pista como cuando habla. Para mí es un recital, o sea, cada vez que habla es un recital de cordura, de sensatez. Los planteamientos que hace son tremendos. Yo hacía tiempo, porque teníamos a Rossi, que efectivamente Rossi es un tío muy listo, Rossi es un tío súper simpático, es un tío que conecta, pero es distinto. Es distinto. Morbidelli es una pasada escucharle. Morbidelli es una pasada escucharle. Entonces, bueno,
veremos. A mí me gustó mucho cuando el otro día contó Franco que había hablado con Lynn Jarvis y que Lynn Jarvis le había explicado por qué no tenía una moto de este año y por qué no tenía el mejor material, ¿no? Que era por un tema de presupuesto, un tema de contrato, un tema del COVID, ¿vale? Pero a ver cómo justifica ahora Yamaha cómo va a hacer el año que viene. Porque, claro, si el año que viene Morbidelli, si sigue en Yamaha, que es algo que está por ver, ¿cómo no le van a dar a este piloto el mejor material del que puedan disponer?
Yo creo que lo tiene más o menos asegurado, sobre todo por la diferencia que hay con su compañero de equipo, en caso de que su compañero de equipo, estamos hablando de Rossi, siga, que yo no lo tengo tan claro, cada vez lo tengo menos claro. Pero bueno, veremos, porque dice que en este test ha visto sonrisas en la gente del box. Veremos a ver en qué se traducen esas sonrisas. Muy rápidamente, que nos estamos enroscando, Germán. Mir, a pesar de no haber protagonizado un mundial demasiado brillante, está allí. O sea, está relativamente cerca. Está a 17 puntos de líder, de Pecco. Entonces, bueno, Mir, aunque probablemente esperábamos un puntito más tanto de él como de Suzuki, probablemente está jugando su papel. Veremos, a ver, porque si decimos que este es el mundial de la regularidad, probablemente sí que es verdad que en contraposición con el del año pasado, en algún momento se precise de dar un puñetazo. Veremos a ver si Mir es capaz de un zarpazo, ¿no? Veremos a ver si Mir está en condiciones de darlo.
Bueno, yo creo que ahora no, quizá no Le Mans, pero después vienen algunos circuitos en los que Mir el año pasado fue extraordinariamente rápido, ¿no? Con la experiencia que ha ganado y con el brillo que te da ser campeón del mundo, yo creo que ahí puede dar más de un zarpazo, ¿no? A mí lo que me dejó un poco preocupado es que Suzuki sigue teniendo, según contó él, un problema grave cuando van detrás de otros pilotos, ¿no? Que con el aire sucio la moto pierde rendimiento, no pueden adelantar y ahí, claro, se le complica mucho la cosa, porque si siguen clasificando tan mal los sábados...
Claro, es que es un pez que se muerde la cola.
No puede estar luchando con los que debería que estar luchando, ¿eh? Que es con Pecco, con Morbidelli, con Quartararo y Viñales delante.
Sobre todo por esa regularidad que sí que tenemos este año, exceptuando casos concretos. Entonces siempre sabes que habrá varias motos que estarán delante. No sabemos si para ganar o para estar allí, para pelear por el podio, pero estarán delante. Entonces yo creo que eso es lo que complica la cosa un poco más para Suzuki. Rin se cayó otra vez, cometió un error, lo estábamos hablando fuera de micro. Bueno, pues Rin tiene que de alguna forma darle la vuelta hasta encontrar la forma de yo creo, estabilizarse serenarse y empezar a construir a partir de ahí, porque claro, ya ha cumplido el cupo del año pasado en un mundial que teóricamente será más regular y que permitirá menos errores. Pasemos a Honda. Al margen de Mark, bueno, sí que es verdad que probablemente la mayoría esperábamos un pelín más de Mark en esta carrera, pero yo creo que lo que se ha evidenciado es que Honda tiene problemas con esta moto. Y no solo eso, sino que veremos a ver porque el test no ha servido de demasiado en el caso de Mark. Entonces, complicada la situación de la marca.
Pues sí, porque además Mark ha dicho hoy solo ha podido rodar 7 vueltas y ya ha tenido que parar. No ha podido probar el nuevo chasis que ya está utilizando Nakagami y que no está utilizando Pol Espargaró, por ejemplo. Y algunas piezas que el propio Mark ha dicho que eran importantes para probar y que no ha podido hacerlo. Entonces, claro, con un piloto como Pol, que no tiene referencias del año pasado, que está en plena adaptación de la moto todavía, Y con Mark fuera de combate, pues en Honda se les está acumulando un poco trabajo. La verdad es que Nakagami está haciendo más de lo que puede, o está haciendo bastante, ¿no? Hoy ha terminado bastante delante del test, en la carrera acabó cuarto, a mejor resultado del año.
A 3 segundos.
Y bueno, más no se le puede pedir, ¿no? Lo que no sabemos es si Nakagami está evolucionando la moto para todos, o solo para él, o a ver, ¿no? Porque tampoco es que los resultados en el ECR este año están siendo muy, muy brillantes hasta ahora.
Lo que es evidente es que hay nervios. Hay nervios porque, desde mi punto de vista, yo creo que Pol Espargaró se equivocó el domingo después de la carrera, subrayando que él de alguna forma simplemente es un empleado de Honda y que pilota la moto que le dan. Y que no entendía por qué había distintas líneas de trabajo si él podía llevar. Yo creo que allí patinó, sinceramente, porque no creo que eso le aporte nada positivo a estas alturas. O sea, es un mal momento para todos, pero yo creo que en estos malos momentos lo que se requiere es bajar la cabeza, currar y ya está. Entonces, bueno, yo en este caso concreto yo creo que no fue demasiado acertado.
Yo creo que no fue muy listo y que no es el momento, no es el momento de ponerse en una situación así, porque tú cuando te pones en una situación así es porque puedes sacar algo en tu beneficio, ¿no? Pero yo creo que en este momento, tal como está la situación, Pol no va a sacar nada de esto, al contrario, va a sacar que los ingenieros japoneses flipen y empiecen a buscarle tres cosquillas al gato, y al final no vale la pena, porque ya hemos tenido experiencias similares en ese lado del box, y lo mejor yo creo que es lo que tú dices, bajar la cabeza, apretar los dientes e intentar pues entender el sistema de funcionamiento de cómo trabaja Honda, porque él viene de un sitio que trabaja de una manera y ahora está en otro sitio, pues tienes que adaptarte, ¿no? Tienes que adaptarte y tener paciencia. Yo entiendo que en la segunda carrera que Mark está después de 9 meses y que no está bien y que está con el cuello que le duele, con el brazo recuperando, te adelante, pues te pueda descolgar un poco.
No, pero te presiona, eso te pone bajo presión. Yo creo que lo que se ha visto este fin de semana es que ha habido un cambio de actitud y que ahora la presión empieza a notarse. O sea, hasta ahora había que apelar a la falta de experiencia, a la falta de rodaje y tal, pero claro, ahora yo creo que la presión se empieza a notar. En cualquier caso, es lo que tú dices. Yo creo que no le aportará demasiados puntos positivos, y sobre todo porque tienes la experiencia anterior. Es decir, acuérdate de que esa actitud es con matices la misma de Jorge Lorenzo, y a Lorenzo no le fue demasiado bien, porque claro, sí, tú eres campeón del mundo, eres 3 veces campeón del mundo en MotoGP, pero de alguna forma tú tienes tu sistema de trabajo, o las marcas para las que has corrido tienen su sistema de trabajo, pero eres tú el que llegas, con lo cual si tu sistema de trabajo es distinto o el que has experimentado es distinto, bien, pero claro, eres tú el que llegas a onda. Entonces, por eso digo, no terminé de entenderlo. Yo creo que no estuvo muy, muy, muy bien.
Bueno, Paul se puso el listón demasiado alto cuando llegó a Honda. Desde el primer día dijo que él tenía que estar ya luchando por victoria y los podios desde la primera carrera, cuando esto era algo evidente que no iba a poder ser. Y bueno, ahora tiene que rebajar un poco las expectativas y seguir, sobre todo, seguir trabajando. O sea, Paul tiene la calidad, la Honda es una moto ganadora y cuando se encuentre en el camino, pues esperemos que todo vaya para adelante.
Muy rápido, Aleix volvió a igualar esa séptima posición que parece el techo, ¿no?, de Aprilia en el Mundial de MotoGP. Yo creo que, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que es muy bueno y que tiene que a partir de ahí empezar a crecer un poquito más. Entonces eso es lo que acercará a Aprilia. Lo bueno es que Aleix está ahí siempre, empieza a estar ahí siempre. Entonces bueno, yo creo que eso es un punto muy a tener en cuenta, que es algo completamente nuevo que no habíamos visto en Aprilia hasta ahora.
Sí, la verdad es que Aleix está haciendo una temporada espectacular y yo creo que al final lo único que le falta es un día tener un punto de suerte que le permita, pues... por lo que sea, de rebote, de casualidad, que haya dos caídas inesperadas, pum, y que haga un podio. En ese momento yo creo que ahí va a cambiar un poco, van a dar ese plus o esa chispa que falta para que ya estar constantemente luchando con los de delante, que esta temporada ya lo está, de hecho.
Y para acabar, Valentino, complicada, una situación muy, muy, muy complicada. Yo, sinceramente, como decíamos, a ver qué sacan del test de este lunes, pero yo veo una situación muy complicada. Cada vez me resulta más difícil de pensar cómo va a justificar o cómo justificaría el hecho de seguir corriendo. Y bueno, es una situación muy, muy complicada para ambas partes, tanto para él como para el equipo, porque todos sabemos de la importancia, de la relevancia que tiene Valentino.
Bueno, Valentino, él llegaba a Jerez, un circuito en el que ha ganado mucho y que siempre se ha sentido muy cómodo, y él, yo creo que él esperaba algo más de este fin de semana, y no haberlo conseguido, no haber sido capaz de rodar rápido ni tener el más mínimo ritmo en todo el fin de semana, creo que aquí a él ya se va a empezar a dar cuenta de algunos detalles y plantearse las cosas de otra manera. Faltan muchas carreras y yo no sé si él está dispuesto a aguantar hasta el final en esta situación, pero bueno, al fin y al cabo es lo que dijimos, ¿no? Él hará lo que tenga que hacer y los demás, pues nada, aplaudiremos, que por eso es Valentino Rossi.
Sí, yo simplemente, para terminar, yo me reitero, él siempre ha dicho que seguirá hasta que deje de disfrutar. Yo hace días que ya le veo sufrir, que no le veo disfrutar, lo hemos hablado aquí varias veces, vas a sus conferencias y la chispa que tenía antes ya no la tiene, un disco rayado que va soltando, que yo nunca me hubiera imaginado que Valentino Rossi sería tan plano a la hora de hacer declaraciones. Bueno, pues sí, entonces eso es lo que me lleva a pensar que está entrando en un estado de lo que comentamos, ¿no?, como de melancolía, de un punto de bueno, ver a ver cómo salimos de esta situación. La verdad es que sin sería una pena, lo que pasa es que bueno, aquí lo que mandan son los resultados, más que nada porque él lo ha dicho, que lo que mandan son los resultados, y los resultados evidentemente son muy malos, pero veremos, es una situación complicada porque también sería una pena que Valentino Rossi, que el último año de Valentino Rossi fuera así y sobre todo sin público en las gradas. Entonces bueno, veremos a ver cómo evolucionan las cosas.
Veremos, Germán, veremos.
Muchas gracias, again, por tu compañía. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Nos vemos, nos escuchamos, nosotros nos vemos. Los que nos siguen nos escuchan. Un abrazo muy fuerte a todos los que nos siguen. Muchísimas gracias por estar ahí siempre. Y ya sabéis dónde encontrarnos. Que vaya muy bien y un abrazo fuerte, compañía.